En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 57 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, David Sánchez, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Morris leyendo los mensajes de los oyentes y está Javi Gómez, que ha venido de la presentación del libro de Cerezo, que ya nos estaba contando el ambientazo que había. ¿Dónde ha sido la presentación, has dicho, Javi?
En el Palace, en el Westin Palace, aquí cerquita de la radio y de Neptuno.
Y a tope, ¿no? A tope, tope.
A tope, a tope. Yo la verdad que he flipado porque primero había un fotocall donde iban pasando los invitados y luego cuando he bajado al salón que presidía esta presentación, o sea, había muchísima gente de pie y yo más o menos te diría 200 personas sentadas. Así que muchos amigos que ha hecho Enrique Cerezo a lo largo de su vida y su trayectoria en el cine y en el mundo del fútbol, pero es una persona muy querida que aquí también le queremos mucho y que deseamos que su libro, Cerezo, 75 miradas y más para 75 años, se venda muchísimo.
Sí, señor. El presentador o la presentadora tiene que haber sido alguien muy importante para una cosa tan top, ¿no?
Muy importante, el presentador era muy importante y además ha sido un gran nexo de unión con Enrique Cerezo, porque sabemos que es un amigo suyo íntimo y ha contado cosas importantes. Ya te he dicho antes, el partido a partido, ¿quién lo inventó? ¿El Cholo o Cerezo? Pues la respuesta la tiene el presentador de la gala.
¿Roberto Gómez?
Roberto Gómez.
Roberto Gómez Chávez.
Gómez Chávez como yo, por cierto.
Que tú también eres Chávez.
Yo soy, sí, igual, yo soy Javier Gómez Chávez.
Tú eres becario de Roberto como yo.
O sea, puedes ser hermano de Roberto.
Familia.
Hombre, por edad creo que no.
¿Eres de Trujillo?
¿Eres de Trujillo?
No, pero de cerca.
¿En serio?
Sí. Ojo, sí, sí.
Caramba, Javi, estamos aquí encontrando un parentesco. Si mejor, ahora, claro, sé de dónde te viene esa sangre periodística que llevas dentro.
Ese reporterismo.
El reporterismo.
Ah, yo pensé que me venía de Ángel García, de arrimarme a él, pero bueno, veo que no.
No.
12 de la noche, la hora clave de la radio española, de la radio deportiva española.
Prime time.
Prime time, absoluto. Roberto Gómez. Don Roberto.
No. Buenas noches. Primero, un abrazo muy fuerte. Y mucha fuerza. Un abrazo muy fuerte, Juan.
Muchas gracias. Te lo agradezco de corazón.
Un abrazo fortísimo.
Eres el de verdad, ¿eh? Que eres el de verdad. Que no pienses que estamos hablando con Miner. No, yo estoy de hablar con Miner ya todo el año hasta las narices.
Te digo una cosa. Lo hace mejor el Grupo Risa que yo. O sea, hablan mejor el Grupo Risa que yo. ¿Me entiendes? Sí. Hay veces que yo me escucho, pero mi hijo me llama el otro día y dice, oye, papá, he escuchado a las 3 de la mañana. Digo, ¿a las 3 de la mañana? Dice, ¿dónde? En la COPE, en Radio Popular. Digo, no me fastidies. Digo, sí. Digo, que no era yo. Dice, ah, y era mi hijo. Y además era mi hijo. Claro. Cuéntame, Juanma.
te llamo para ver si te hubiera parecido mal que Cerezo le diera esto a otro presentador, claro. Imagínate que pone ahí,
no,
a cualquier otro.
Además, lo hemos hecho con Cayetana Guillén Cuervo, que es una compañera.
Oh, enorme.
Que es una, aparte de compañera, que está hace muchísimo tiempo en Televisión Española. Además, yo la admiro mucho. Y cuando a mí Enrique, hace aproximadamente 6 meses, me dijo, oye, quiero hacer este acto, quiero que lo presentes tú. Y dice, ¿qué me parece? Digo, Cayetana, nada más. Cayetana lo ha hecho muy bien. Además, fue un acto, no había 250. Me acaban de comentar el dato, casi 600 personas han acudido.
Han seguido llegando después.
Ha sido el acto más impresionante que se ha vivido en Madrid en muchísimo tiempo. Estoy hablando de ver a Pérez Reverte, a Carmen Posada, a Pajares, a Florentino Pérez, a El Cholo Simeone, a Ángel María Villar, a Ángel Torres, a Vicente del Bosque, a Alejandro Blanco, al alcalde de Madrid, al consejero de la Comunidad de Madrid, Novillo, a Almudena Maillo. De verdad que ha sido impresionante. Yo, que lo estaba viviendo, porque yo sabía la cantidad de gente, Juanma, y para todos los compañeros y todos los gente de la COPE, del partidazo, lo que se estaba viviendo, a mí no me ha sorprendido. pero yo llevar la cantidad de gente, la cantidad de medios de comunicación, yo no aviento un fotocall como el que se ha vivido esta tarde ahí en mi hotel favorito, el Hotel de Palas, frente a mi casa. Es que yo vivo al frente, ¿me entiendes?
Claro,
y mi oficina, y mi oficina está ahí prácticamente en el Palas. Yo me quedo alucinado con el fotocall, la cantidad
bueno,
de gente.
Bueno, pero esto demuestra lo que es Cerezo, que es que a Cerezo,
bueno,
en serio.
Bueno, la historia del libro, te la voy a contar brevemente, Juanma, es la siguiente. Hace 5 o 6 años, Luis Villarejo, Juan Carlos Rivero, Orfeo Suárez, Antonio Jiménez, nos reuníamos con Paco García Caridad, nos reuníamos con Enrique Cerezo, y un día Luis Villarejo pues dijo, oye, hay que hacer un libro a Cerezo, y ahí quedó. Y la pandemia, yo le decía, Enrique, joder, todo el mundo hace libros, todo el mundo tiene su cadena de televisión, todo esto, nada, y un día aparecen unos amigos del alcalde, de José Luis Martín Almeida y Matilde García Duarte, Miguel Riaño, y me dice, oye, vamos a hacer el libro. Y total, que me dice, ¿cuál es la idea del libro? Digo, mira, aparte de hacerle una entrevista, que eso la ha hecho perfectamente Ignacio García, compañero de EFE, lo más importante de todo, es una circunstancia, que la gente hable de este reto. Y entonces hicimos una lista. Yo quería meterte, Juanma, pero como estás tan ocupado en todas las cosas, dije...
No te preocupes, bueno, no te preocupes.
Digo, Juanma no le va a venir bien.
No, yo le tuve el otro día en el programa y me doy por satisfecho porque...
Y claro, y entonces le digo, hacemos una lista, hicimos una lista, y eran 75 personas por sus 75 años. ¿Y qué ocurrió? Pues única y exclusivamente... que pasado el tiempo, a mí me llamaba la gente presionándome cómo no voy a escribir. Y gente está enfadado. Mi hermano Antonio Jiménez enfadado. A Herrera sí. Le coloqué y de paso...
Hombre, Herrera no se te olvida. No, Herrera...
Como estamos en campaña,
no
digo,
ocupado.
Joder...
Pues, estamos en campaña, dice.
Como estamos en campaña, digo, aquí que aparezca. Y entonces el libro es una preciosidad. Los beneficios son para la Fundación de Pilar García de la Granja. Es un libro... de verdad espectacular. Bueno, todo el mundo que lo ha visto se ha quedado alucinado. Y el
mejor que el de Luis García, por ejemplo, ¿es un libro mejor que el de Luis García?
No.
A mí el de Luis García me gustó muchísimo, muchísimo.
Sí,
y
encantó,
además,
¿verdad?
Lo que estoy esperando es la segunda edición, porque todavía...
No, la segunda parte. La segunda parte.
Claro. Por la segunda edición tuve que comprar, porque digo, me quedé con tantas ganas de la primera edición, digo, si ha metido aquí algo hoy diferente.
Bueno, ¿sabes? No, voy a contar que un día... Voy a contar que un día Roberto me dijo, hay un personaje, este personaje, el de Gema, que lo utilizas mucho y le sale una vez en toda la novela. Pero abrió la novela,
abrió el libro por
una
ahí.
Página con tan mala suerte que dijo ese nombre.
Manda
nariz. No, pero oye. Lo de Cerezo, el cariño, se ha emocionado. Y luego me ha gustado mucho la presencia de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.
Claro,
a mí hace 3 días me dijeron, oye, ha estado Ángel Torres, ha estado... Vicente del Bosque, hasta Martín Presa, hasta Alejandro Blanco, han estado jugadores del Atlético de Madrid, pero a mí cuando me dijeron que venía Florentino Pérez, yo digo, seguro que viene. Y esta tarde me dijeron, oye, está llegando Florentino Pérez, me consta que querían, que él quería hablar, pero a mí me dijeron, oye, no le ponga en la situación. Ha tenido un diálogo ahí muy bonito con el Cholo Simeone y unas palabras muy cariñosas para Enrique Cerezo. Y me ha encantado, ¿por qué? Oye, porque siempre estamos hablando de la rivalidad y que el presidente del Real Madrid tenga el detalle, la generosidad de venir a estar con Enrique Cerezo, está muy bien. Y luego el que está muy bien...
¿Tú a quién quieres más, Ángel Torres o a Cerezo? ¿De los dos con quién quieres?
No, es difícil.
Pero imagínate, oye, que tienes que echar a uno de la casa. ¿A quién echas?
¿O al alcalde?
A ninguno. Al alcalde también le quiero mucho. Y a
no, pero hay que eliminar,
No,
eliminas.
No. Yo, para eso estás tú, para eliminar. Yo no.
El otro día te escuché, te escuché el otro día una bronca con Fouto en Radio Marca.
No, yo,
pero
hombre, me da pena porque Fouto no tiene mala leche. Fouto tiene buen fondo.
No te vio además en el acto.
Fouto mintió.
No, pero Fouto
mintió.
Yo he hablado con él y le llamé yo y le dije, oye, estás equivocado en esto. Y dije, es que yo le decía que yo he estado y el que no ha estado. Que yo he estado, joder, si no, lo único que me faltó fue descubrir la placa. Lo que pasa es que la duda que yo tengo es si Fouto fue.
Claro, claro.
No, es que yo me quedé al cóctel y me extrañó que tú, estamos Roberto, no te quedaras al cóctel.
Me extrañó.
No, pues es que yo no soy de cóctel, no como tú, que estás todo el día con los árbitros por ahí de cachondeo, ¿me entiendes?
Oye,
claro. Ahora me voy a hacer un lama contigo.
No, que ya tengo bastante con lama. Oye, Roberto, una cosa. ¿Qué está cenando ahí todavía o qué?
Estoy, sí, estoy cenando con el alcalde de Madrid,
¿sí?
Con Enrique Cerezo.
Pásalo.
Sandro
Silva,
claro.
Escucha, esto solo se demuestra si van diciendo buenas noches de uno en uno y analizamos la voz de cada uno.
No, a mí no me hagas un foto. Estoy aquí a 50 metros, si me iba a acercar a la emisora.
Estoy en Arde,
me hubiera acercado a la emisora.
Vale,
nadie me ha invitado a la emisora...
¿Cómo que no? Si te he dicho que te mandaba una unidad móvil al sitio y no me has dicho dónde estabais.
No, he dicho yo que estábamos aquí, estamos cerca. Y estoy aquí además con Enrique Cerezo. Estoy aquí con Cerezo ahora mismo.
No lo creemos.
En un minuto, si esperáis... Dame bola, Juanma, dime que estoy mejor.
Yo creo que estamos ante el mejor reportero de la historia de la radio deportiva en España y lo va a demostrar a continuación porque va a hacer un show radiofónico.
Que te arrepientes de no haberme escuchado y de haberme llevado a
efectivamente.
Juanma,
estamos a tiempo.
Juanma, yo he sido becario de Roberto Gómez y Roberto Gómez no había día aquí en la redacción que no diera una noticia. Bueno. Todos los días... Y esto lo digo de verdad, ¿eh?
Oye, Juanma...
Todos los días daba una noticia. Juanma,
¿Qué pasa, Roberto?
Juanma, que Herrera se presenta a las elecciones, ¿eh?
Ahí tiene la primera.
Sí. Pero eso ya no es noticia, eso ya lo sabe todo el mundo.
Bueno, no, todo el mundo no. Todo el mundo se lo cree, tú no te lo crees.
No, yo tengo que verlo primero para creer.
Ah, bueno, vale. O sea, tú del líder de la radio española no te fías de su palabra.
No, yo es que conozco a Herrera y no sé si nos está vacilando o va en serio.
Si le conocieras de verdad, sabes que no está vacilando. Se va a cabrear con lo que voy a decir, se va a presentar.
Roberto, ¿cuántos avales tendría Herrera ahora mismo?
Ahora mismo tendría unos 20 y tantos.
Pues con eso se puede presentar ya.
Además cuento con el apoyo de Miró, seguramente. Sí, me gustaría que Santi Cañizares también estuviera en la federación.
Con total seguridad.
No, gana
yo
mucho.
Yo donde me digas voy, Roberto.
Sí, y luego se va a presentar. Y además va a ser una campaña muy ilusionante y muy importante.
¿Y va a dejar de hacer el programa durante la campaña?
No, eso ya me dedico. Oye, que os preocupéis que un señor que lleva 40 años levantándose a las 3 de la mañana... Y que a las 9 o las 10 de la mañana acaba.
Según Roberto, Juanma, lo va a compaginar.
Yo no sé si lo va a compaginar.
Eso lo has dicho públicamente.
Bueno, que lo normal es que lo compagine, porque él tendrá que vivir de algo, no va a vivir de la federación. Claro. Va a ser un señor que no va a cobrar de la federación.
Será el primero.
Que vivir de algo.
¿No
Hombre, pues si renuncia al sueldo de presidente de la federación, eso sería... Muy bonito de su parte, desde luego.
Hombre, como comprenderéis, Carlos Herrera no va a ir a la federación por dinero. Carlos Herrera va por la ilusión de democratizar, de limpiar y hacer una federación y un fútbol para todos, competitivo, arreglar los árbitros, arreglar la selección, etcétera, etcétera. ¿Os parece poco?
No.
Bueno, y además... los compañeros sois los que más le tenéis que apoyar, ¿no?
Nosotros ejercemos un papel de imparcialidad absoluta ante todos los candidatos.
El primer presidente que se despierta todos los días a las 3 de la mañana para ir a currar.
Respetito, Miró, ¿eh?
¿Por quién?
¿Por quién?
Bueno, oye, Roberto, de verdad que es un placer.
No, que espérate, que ya está aquí Enrique Cerezo. Es que debe estar...
Déjale tranquilo.
¿Sabes lo que está pasando?
Sí.
Que es que está entrando en el larguero y yo me estoy colando en el larguero.
Pues ya es un abrazo.
Y me está diciendo, oye, vete para allá, que está saliendo por aquí todo lo que estás diciendo.
Vale.
¿Y el alcalde está? ¿El alcalde está?
Pasamos al alcalde un segundo, a ver si el alcalde está en Onda Cero.
No. El alcalde estaba, me parece, en Radio Marca.
Joder, hijo, de verdad.
De verdad.
Te los has levantado a todos, Roberto.
A todos. Roberto, oye, Juanma, que es un placer hablar contigo.
Nada, y para mí, de verdad, de corazón, Juanma, un abrazo muy fuerte y que sabes que te deseo lo mejor para ti como para todo el equipo. Un abrazo.
Muy bien, gracias. ¿No?
Un abrazo. Hasta
adiós, Roberto.
Adiós, Roberto.
Al final nos ha vendido la burra y de la
no ha metido a nadie
de la candidatura.
Cualquiera
y no
diría que el libro se lo han hecho a Roberto.
Sí. Yo no, de nuevo. Sí. Los repasitos ha dado, ¿eh?
Casi se carga el programa.
Ahora, te digo una cosa, el día que haga el libro Roberto, a ver en qué hotel lo tiene que presentar en el Wizzing Center, porque ese día sí que va a ir gente.
Pero vamos.
O sea, tremendo. Sí.
Conoce a muchísima gente, Roberto Gómez, es un espectáculo.
A mí no me gustaría conocer a tanta gente, ¿eh?
¿Que no te gustaría?
Tanta gente no.
A mí tampoco.
A mí un día, poco
y
ya
un día
está.
Estábamos en un hotel con la selección española y vino un señor a Luis Aragonés y le dijo: Luis, espera que te voy a presentar aquí a un tío que... Espera, ven, por favor, ven que te voy a presentar. Y dice: no se preocupe usted que yo ya conozco a mucha gente.
Sí, eso es. Muy de Luis Aragonés, muy de Luis Aragonés. Gracias, Javi, un abrazo, ¿eh?
Hasta ahora.
Hasta luego. Fouto, ¿qué ha pasado hoy o qué evento había de marca y de expansión?
Un gran evento, Juanma. Gran evento en el Within Center, en la primera edición del Business Sport Forum, que ha dirigido magistralmente nuestro compañero Carlos Carpio, de Unidad Editorial, Expansión y Marca. Y han invitado a muchos actores del fútbol, han invitado a Víctor Francos, a Oscar Mayo, ya sabes que Tebas ahora mismo no es presidente de la Liga, que estamos en elecciones, a Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F, estaba Feliciano López, el amigo de Angelito, estaba Carolina Marín, la amiga también de Angelito, y estaba Gerard Piqué, el presidente de la King League y de Cosmos. Lo que pasa es que Piqué ha sido por videoconferencia, porque supongo, David, que no ha podido
venir aquí. Estuvo la semana pasada en la sede de Unidad Editorial para este tema y creo que al final no podía venir a Madrid en directo, pero que ya lo tenía pensado.
Y ya sabes, Juanma, que Piqué es un auténtico revolucionario. Piqué quiere cambiar el fútbol, dice que las competiciones son muy largas, que tienen que ser más cortas, que hay que abogar por un modelo americano tipo la NFL, que Madrid y Barça podrían tener en un futuro problemas importantes por el tema del doping financiero que hay en clubes como el PSG o el City. Ha criticado el reparto de los derechos de la Liga, ahora te digo por qué, y se ha mostrado en contra de la Superliga. Pero vamos, si te parece, a escucharlo por orden, porque lo primero que vamos a escuchar de Piqué es una crítica a las competiciones actuales. Dice Piqué que las competiciones son muy largas, que tienen que ser más cortas para que haya partidos más premium, pero siempre primando el derecho deportivo. Y que un ejemplo es el deporte americano. La NFL, por ejemplo, que dura 4 meses, luego la Super Bowl, que paraliza todo un país y que tiene que ser algo así. Mira, escucha.
Creo que el deporte va hacia hacer competiciones más cortas y más únicas. El claro ejemplo es la NFL, fútbol americano. Son 3 o 4 meses de competición, pero ahí se paraliza el país. Y luego viene la Super Bowl, que es la final, y tiene récords de audiencia cada año. El fútbol tendría que ir hacia ahí. Entonces, si se juntaran todos y dijeran vamos a hacer un calendario de menos partidos, pero que sea más premium, hay demasiado partido y la gente ya no sabe ni qué se está jugando. Hay 1000 competiciones que la gente se pierde. ¿Y cómo lo haces? Pues en vez de ligas de 20, lo reduces a ligas de 16 o hasta de 14. ¿Qué pasa en Europa? En Europa pasa que cada liga está regulada de forma distinta. Entonces, como no hay una regulación estricta respecto al fair play financiero, tú estás expuesto a que los clubes con países detrás cada vez te vayan subiendo más los salarios y de esta manera llegará un punto que Barça y Madrid con sus propios recursos no lleguen a competir. Estamos yendo a camino que dentro de 5 años Barça y Madrid no puedan competir en Europa. Entonces, si todo esto no se regula, no se está compitiendo con las mismas normas. Y esto en Estados Unidos sí que pasa.
Bueno, es que ha mezclado muchas cosas aquí.
Claro, muchísimas.
Y sobre todo habría que decirle a Gerard Piqué que si quiere recomendar la NFL, no son 3 o 4 meses, son 5 meses más la Super Bowl. Con lo cual ya no son 3, son 5.
Y que es así desde 1920.
Sí, o sea, no es de ahora. Ya, y que básicamente no se puede jugar partido de fútbol americano cada 3 días.
Qué ganitas
que
le
es una cuestión
Piqué,
física.
¿No?
Sí,
bueno,
pero,
y que, o sea, si hablan del deporte americano, en Estados Unidos hay muchos deportes a lo largo de la temporada entera.
Cuatro grandes.
Claro, tienes la NBA, tienes el fútbol americano, tienes el béisbol, tienes el hockey, tienes... O sea,
pero tampoco os quedéis con la anécdota. Lo que viene a decir Piqué es que a este paso Madrid y Barça no podrán competir con los clubes
de Estado. Ese tema tiene que ver con los clubes de Estado que están en ello. Esto que ha dicho Piqué lo lleva diciendo Tebas cinco años.
Ya bueno, pero si es que Piqué no dice vengo aquí a iluminaros y a señalaros y a deciros las verdades del fútbol. Le preguntan y dice yo creo que Madrid y Barça no podrán competir con los clubes de estados. ¿Qué decís? Ya, eso ya lo sabemos ya, pero es que están
Piqué,
y de momento no se han ido.
Piqué,
con lo cual el problema
Piqué, cada
sigue.
Vez, Piqué cada vez que habla de esto se enciende una luz de fondo, David. Piqué cada vez de esto viene a decirnos, mirad lo que hay que hacer y no lo que se está haciendo ahora. Y es muy complicado hacerlo porque las ligas no se pueden regular. O sea, cada una tiene su regulación porque cada una pertenece a un país diferente con normas diferentes. Si no, esto ya lo hubiera hecho la UEFA y la FIFA. Pero incluso la UEFA y la FIFA no pueden meter manos en ciertos momentos. Porque aquí manda el gobierno de España, en Inglaterra manda el
sí, pero
gobierno
en el
británico.
Momento que
es
la Champions, en el momento que juegas la Champions, que se lo dice también Piqué, ahí sí que tienes que regular todo.
Pero hay un control, hay un control que ya ha aprobado, un control económico por parte de la UEFA. Lo que pasa es que esto ya se ha denunciado por parte de la Liga y ahora veo que cada vez hay más adeptos a lo que se ha denunciado desde hace ya mucho tiempo. Es verdad, es que no pueden competir con normas diferentes, pero eso ya lo hemos denunciado muchas veces.
Ya, pero cuando en esos presupuestos era el Real Madrid y el Barcelona quien batía por goleada a todos los demás que no podían competir con ellos, a Piqué no le preocupaba
no,
nada.
No, no, perdona.
Le parecía estupendo.
Perdona, perdona, esto no lo vamos a escuchar porque no nos ha sacado un audio, Gonzalo, pero ha dicho Piqué, y además ha puesto un ejemplo que es el de la Andorra. Dice, yo creo, voy a poner el ejemplo de la Andorra en vez de otro club, ha dicho Piqué, para que nadie se moleste, pero siempre ha puesto el ejemplo de la Andorra. Ha dicho que ahora mismo los derechos de la Liga, el reparto, que es injusto, que el Madrid y el Barça deberían de cobrar mucho más de lo que cobran, que es injusto que la Andorra, si suba primera, cobre 50 kilos y el Madrid y el Barça 140 o 150, porque generan mucho más. Con lo cual él ha dicho que ahora mismo ese reparto, o sea, lo que todo el mundo ve que la Premier, el reparto más equitativo, Piqué ha dicho todo lo contrario. O sea, que el reparto que hay ahora es injusto, pero que tendría que haber más diferencia.
Pero a la Premier no le va tan mal haciendo todo lo contrario.
Claro, por eso, porque me ha llamado la atención que diga eso.
Gestionan mejor los clubes el dinero.
No, pero el reparto, bueno, Dani, es más
equitativo. Más.
O hay un reparto hay mucho más equitativo.
Más 50 millones, igual a la competición, claro.
50 sí. millones de derechos de televisión en la Premier es una risa, o sea, eso no existe.
Y por cierto, no hay competición más igualitaria que la NFL, que lo que hace precisamente es priorizar que cada año varíen de los equipos que juegan playoffs más de la mitad.
Igual
con
que
lo cual, con lo cual, que se aclare Piqué, si quiere la NFL para unas cosas, la quiere para otras, quiere más diferencia entre los grandes y los pequeños, vamos a intentar tener un discurso un poquito
claro. O el modo de fichar de la NBA, igual le gusta
de
más.
De la Superliga, ¿qué dice Piqué? Bueno, siguiente sonido que vamos a escuchar de Piqué, este no le va a gustar yo creo que a Senabre y a todos los que sois a favor de la Superliga.
Es lo único de lo que ha dicho Piqué que no está.
Es un poco contradictorio porque Piqué es presidente de una competición cerrada, pero no quiere una competición cerrada. Así que vamos a escuchar lo que ha dicho de la Superliga.
La Superliga es una liga cerrada y ahí es donde yo estoy en contra de ello, porque el hecho de crear una Superliga, tú lo que haces es, la haces de 16, de 20, 24 equipos o de 30, si es que me da igual, la NBA son 30 equipos también. Hay muchos que se van a quedar fuera y marcas como el Aston Villa, el West Ham, el Betis, el Sevilla, todos estos equipos que no serían capaces de entrar en esta Superliga, de golpe su valor pasa a ser cero y pierdes una de seguidores brutales de todos estos equipos que al final pasarían a no existir estas ligas.
Yo, lo primero que hay que decir de Piqué, de este corte de voz, es que la Superliga ya no es cerrada. Yo estuve hablando ayer con gente de la Superliga que me dijo, primero me dijo que creen que están convencidos que el 21 de diciembre les van a dar la razón. Después me dijeron que reconocen el error de comunicación de lo que pasó con Florentino y cómo presentaron el proyecto y tal. Y tercero, que la liga no va a ser cerrada, va a ser abierta y que si pasa a ser autorizada, incluso los ingleses se podrían apuntar, porque los ingleses no se apuntan porque es una competición no autorizada, por eso salió el rey hablando y tal. Y si el día 21 cambia todo esto, será abierta y será autorizada.
Es decir, Dani, que sería como la Champions, pero en otro formato.
Sí, en otro formato, bastante diferente. Pero bastante diferente al de la Champions de ahora y al de la Champions del año que viene, que es bastante complicada.
¡Qué silencio! Luego habláis todos juntos.
Como había pocas competiciones...
Venga, más cosas, Fouto, más cosas.
Bueno, también he hablado del asunto ya manido de los jóvenes, que si los jóvenes consumen el fútbol de manera diferente, que no aguantan 90 minutos en el televisor, que ya tienen que estar con una tablet, con un móvil... Bueno, ya sabes que...
Los mayores también, ¿eh?
Organizar...
Efectivamente,
claro, es que hay que pensar en todos. Hay que pensar en todos.
No, quiero decir que los mayores tampoco...
Nadie aguanta 90 minutos. Ya
90 minutos sin mirar el móvil,
nadie aguanta, efectivamente.
Pero escucha, ni en casa ni en el estadio.
Ni en ningún sitio. Bueno, Piqué ha querido hablar de...
No, Joseba, cuando decimos nadie, te digo que el 90% de la gente que está viendo un partido de fútbol, en algún momento del partido coge el móvil. En algún momento.
Yo creo que están 90 minutos con el móvil y en algún momento miran el partido,
Eso en casa seguro. En casa es así.
Bueno, yo no sé lo que hacéis
sobre
vosotros.
Todo la de David.
hay gente que ve el fútbol y efectivamente pues está pendiente del móvil, pero que ven el partido. Pero bueno, yo no sé qué partido veis vosotros, ni dónde estáis, ni vuestras casas, ni qué hacéis cada uno, pero esto ha dicho Piqué.
Lo que está claro es que los jóvenes consumen las cosas a otra velocidad y de otra manera. Están muy familiarizados con consumir dos o hasta tres pantallas a la vez, móvil, iPad, televisión, sin ningún problema, y pueden ver distintos productos, sea pues una serie y el partido de fútbol o lo que sea. Se distribuyen a su manera y lo consumen de otra manera. Y eso es muy importante. Entonces, para tener toda esta información, es imposible que tú estés 90 minutos encerrado en una habitación viendo solo un partido de fútbol. O sea, no tiene ningún sentido. No, los niños de hoy en día ya no lo hacen, no lo hacen mis hijos de 18 años, pero es que yo creo que ya jóvenes de 16 años o 18 tampoco lo hacen, y hasta yo también he cambiado mis hábitos. Ahora yo ya no estoy viendo 90 minutos un partido. Entonces, es una forma distinta de consumir, y yo creo que los deportes, y en especial el fútbol, pues se han de adaptar a ello. Esto no significa que el fútbol haya perdido atractivo o que interese menos a las nuevas generaciones. No es así, les interesa igual. El problema es que lo consumen de forma muy distinta.
Hombre, a mí lo de ver una serie y un partido a la vez, eso ya me resulta una cosa exagerada. O sea, eso no creo que haya mucha gente que lo haga.
Sí, claro. Sí que se hace, ¿eh, Juanma?
¿En serio?
O sea, te asombraría. Yo el otro día iba en el AVE y un chaval a mi lado iba con una serie que, por cierto, la veía a 1,5, o sea, ni siquiera la veía al 1, la veía al 1,5. Estaba con el móvil jugando a un juego de estos tipo Tetris y en los cascos tenía música.
Venga, por favor,
de verdad. Y no se enteró de nada, ni del Tetris, ni la música, ni la serie.
Seguro que no, pero te juro que eso era su manera de consumir.
¿Y entonces qué hacemos? ¿Contenidos para ese tipo de consumo? Es que yo creo que es imposible. O sea, yo no puedo estar pensando en que el que me está escuchando a la vez está haciendo, que haga lo que le dé la gana, pero yo tengo que hacer mi programa.
Claro.
Comentar
sí,
que el chaval
ese lo de ver series y películas al 1,5, esto, por ejemplo, es algo ya muy
habitual. Sí, pero el fútbol, ¿qué tiene? Que pensar en que la gente no aguanta 90 minutos en su habitación encerrado, es que también, como lo vende Piqué, es una forma un poco claustrofóbica. Dice, no, encerrado en la habitación. No, es que a lo mejor el fútbol hay que verlo acompañado, disfrutarlo, comentarlo, vivirlo de otra forma. Claro, es que el problema es que muchas veces el concepto de los jóvenes es precisamente ese. Una habitación cerrada. Es que lo que tenemos que hacer es sacar a los jóvenes de la habitación.
Con la serie, con el juego y con todo eso, igual iba a Barcelona y acabó en Cádiz, el destino de su tren. O sea, a lo mejor es que no se está dando cuenta de lo que está pasando en la calle.
Claro.
Porque yo tengo la teoría de que los jóvenes ahora consumen todo lo digital. Y yo creo que en un tiempo se va a diferenciar mucho aquellas personas que han estado con los pies en el suelo, en la calle, han vivido la calle, y los que han estado en las pantallas. Y van a ser mucho más válidos ante cualquier situación el que ha estado en la calle, como toda la vida, que el que ha estado en la pantalla.
Bueno,
yo tampoco será capaz de manejar lo digital mejor que nadie.
Yo no voy a demonizar las pantallas tampoco, porque hay mucha gente que gracias a los videojuegos, por ejemplo, y a la tecnología, tiene una capacidad de reacción, una psicomotricidad, hay estudios, una capacidad de resolver cosas que no tienes si no has estado tan expuesto. Pero más allá de eso, yo creo que si estás viendo un partido y tienes otra pantalla, si la pantalla la utilizas para Twitter o para estadísticas del partido o para enviar un mensaje a tu novia,
claro, para WhatsApp,
no pasa nada, no pasa
Dani,
nada.
Claro. Dani, tú
no
pasa nada.
Ahora,
hijos,
si estás viendo cuatro partidos a la vez, entonces sí que no te enteras de nada.
Tú no has visitado todavía psicólogos y psiquiatras pediátricos y le has comentado cosas del móvil, porque tú no tienes hijos, ¿verdad?
No, pero a ver, que esto es otro tema.
No,
el tema que plantea Piqué es que el fútbol tiene que evolucionar hacia eso, hacia dar un consumo para que la gente esté pendiente de más que va a hacer el fútbol. O sea, 90
más
minutos...
partidos.
Bueno, no, pero escucha una cosa.
Pero vamos a ver, Juanma, hay muchas formas de trabajar en ello, ¿eh?
Sí,
pueden vender el producto también de otra manera.
Es que Piqué incide en los 90 minutos, que es como muy largo.
Bueno, pero que dice. Piqué no tiene una bola de cristal. Piqué también en su día habló del y lo puso de moda y metió pasta en aquello del Periscope aquel y no fue a ningún lado. O sea, que es que parece que todo lo que hace Piqué es oro no es Will Smith.
No,
o sea,
pero
tranquilidad.
Entonces,
hay muchas maneras en las que el producto futbolístico se puede vender de otra manera, claro. Pues mira, en Estados Unidos, por ejemplo, ya lo hacen, con las entrevistas en los vestuarios, con los diálogos que se escuchan...
Y aquí también.
Con los diálogos que se escuchan dentro del campo con árbitros, jugadores... O sea, hay muchas maneras de vender esto.
No, pero
y por
no
cierto,
por ahí.
Y tampoco caigamos en el dramatismo más absoluto, todavía hay mucha gente que ve fútbol, ¿eh? Que cualquier partido de la selección española, ponen en televisión española y lo revientan audiencia.
Si atiendes a los datos de la Liga, cada año más.
El otro día, el otro día
parece que no lo ve nadie.
Este año.
Perdona, el lunes pasado es cierto que era de pago y en abierto y de pago, pero el lunes pasado, por ejemplo, el Girona Athletic de Bilbao superó el millón de espectadores.
Pues ahí lo tienes.
O sea que
¿cuánto dio el ¿cuánto dio la Kings League?
300...
No, pero no es comparable. No, ese argumento. No es comparable. O sea, no. El fútbol compite con el fútbol.
Claro,
la Kings League es otro producto. O sea, no vale que para parece como que queremos ridiculizar el dato de la Kings League. No, la Kings League tiene su mercado en otro sitio, que no es la tele convencional donde lo tiene el fútbol. O sea, una cosa es el fútbol que compite contra la tele convencional y otra cosa es la Kings League, que en su hábitat triunfa de manera exitosa.
Porque sobre todo la plataforma de Twitch.
Claro.
Más que
ese
la,
es, su
es que está concebido básicamente para eso. Claro, no para
eso
ver la
es. Eso es.
La y tele intentó incorporarlo y no ha salido bien.
Claro, ¿por qué? Pues no es un producto fundamentalmente para ahí, para Twitch. Ya está.
Sobre todo porque es un producto para la gente joven que consume, en vez de por la televisión grande que tenemos en casa, a través de sus pantallas.
Pero sobre todo, no menosprecimos el producto que tenemos nosotros, el que nos gusta y el que nos apasiona. Porque es que va bien.
También
es verdad,
podría veces,
mejorar y se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Por supuesto, estoy de acuerdo, Dani.
Sí, sí.
Es evidente, pero que el producto...
Se puede mejorar, pero para mí el ejemplo no es la Kings League, el ejemplo es lo que has dicho, el deporte americano.
Claro. También es verdad, Juanma, que a Piqué el otro día en Málaga le sobró también alguna comparación de un partido de la Liga. No, es que este idiota no sé qué y nosotros dimos no sé cuánto. También es verdad que la comparación desde la inversa a veces sobra también. ¿Eh?
Yo estoy de acuerdo con Piqué que el modelo de competición larga es a veces tedioso.
Yo también.
Porque, por ejemplo... noto cómo mis hijos se enchufan mucho, por ejemplo, con un Mundial o con una Eurocopa. Partidos de KO, los mejores jugadores, partidos que el que pierde se va para casa, tal.
Sí, lo que hemos hablado de la Copa del Rey de Baloncesto,
claro,
por ejemplo.
Eso se enchufa mucho. Pero claro,
no,
es que...
Eso lo solucionaron en Argentina con dos trofeos, apertura y clausura.
Bueno, ha llegado a decir que la Liga de 12 equipos. Una Liga de 12 equipos sería más atractiva porque habría...
Imagínate.
Bueno, una Liga de 12 equipos, veríamos dónde estarían, por ejemplo, Valencia y Sevilla ahora mismo.
Venga, cerramos, foto, ¿qué más?
Bueno, y por último, el tema del fútbol de pago. Evidentemente se le ha planteado si alguna vez la King League llegará a estar en el pago. Claro, él ha dicho, no, hombre, nosotros ahora nos estamos introduciendo en los hogares, es una competición nueva, pero bueno, dentro de poco ya veremos. Pero han vuelto toda vez a repetir, porque ya sabes que esto es un tema muy manido, si el fútbol es caro, si el fútbol es barato, si el fútbol es accesible para todos...
¿Florentino en la asamblea?
Pues esto ha dicho Piqué.
La gente está cansada de pagar tanto por el fútbol y al final da para lo que da. En España, por ponerte un ejemplo, ya hay una población que ya no crece más. Entonces tú puedes irle metiendo un extra cada año y que la gente cada vez pague un poco más, pero llegará un punto que será insostenible. Entonces creo que el modelo es justo lo contrario, es intentar tener cuanto más impacto posible mejor, que te vea cuanta más gente mejor, porque entonces pues puedes vender muchas más camisetas, puedes vender muchas más entradas, la gente te consume mucho más, entonces yo creo que el modelo a futuro va hacia ahí.
Yo aquí solo puedo decirle a Piqué que el modelo va hacia eliminar la verdadera lacra que hay en este sector, que es la piratería. La piratería es lo que está haciéndole mucho daño al fútbol de pago, porque sería la mejor forma de equilibrar los precios. Que desapareciera el alto porcentaje de gente...
Altísimo.
Altísimo porcentaje de gente que ve el fútbol gratis en España. No se pueden imaginar el agujero económico que genera eso en las grandes compañías que tienen los derechos. Claro, luego para hacer cuentas tienen que cobrar, a los que pagamos les tienen que cobrar efectivamente pues una cuota que permita pagar la factura del fútbol. Pero es que hay tanta gente que lo ve gratis... Que,
claro, lo que pasa es que él está proponiendo otro modelo completamente diferente al actual. Que es el de abrir
uno
el
mucho
fútbol,
mejor.
Que sea con muchos más telespectadores, que consuman mucho más lo que tú les vayas a ofrecer al margen del
fútbol.
Pero
vamos a ver, ¿vosotros
creéis
que
claro, el fútbol en abierto yo no sé si tiene viabilidad?
No, el fútbol en abierto, Joseba, no es rentable porque...
Cuidado. Hay diferentes formas de explotar el fútbol en abierto y seguramente habrá gente como Piqué que piense que sí puede ser explotado.
Yo te digo que ahora mismo, la Liga Española, el fútbol en abierto es imposible. Otra cosa
depende de las vías de financiación que busques y que encuentres.
Otra cosa, Joseba, es que lleguemos a un modelo de venta de derechos diferente, con no exclusiva para un operador, y que el fútbol sea de pago pero más barato. Eso es otra cosa diferente, pero que el fútbol sea rentable en una televisión en abierto es imposible.
Que no, o sea, es imposible, que tú, bueno, puedes buscar otras vías de financiación.
Ah, pues son tontos.
Claro, no, no, claro, lo que será muy difícil encontrarlas.
Lo que viene a decir Piqué es que hay que cambiar el modelo económico, claro, de explotación del fútbol.
Efectivamente.
¿No? Vale, ¿y el modelo hacia dónde tiene que ir? ¿Hacia el de la Copa Davis?
Ah, bueno, eso ya sabrá él.
Es que igual tiene que ir al de
o igual tiene que ir al de la Kings League.
¿Qué tal la Copa Davis?
Igual es
¿Cómo está funcionando la Copa Davis?
Pero igual tiene que ir al de la Kings League, que es tremendamente rentable, y buscar otro tipo de financiación. Ah, yo qué sé.
Pero la Copa Davis se firmaron 25 años y no se ha llegado a 5. Vale. Y Piqué ha
el modelo deportivo,
según a quien preguntes, ha fracasado enormemente. Yo estaba de acuerdo con el nuevo modelo deportivo.
Ya no está Cosmos, bueno, porque no lo han cambiado.
Lo van a cambiar en cuanto puedan.
Bueno, en
David,
cuanto pueda.
En cuanto pueda.
Pero que está muy bien. A mí me encanta que la gente opine de lo que le dé la gana. Y perfecta la opinión de Piqué, y muy respetable.
No,
otra cosa es que yo discrepe de su opinión. Ahora, lo que sí creo que no deberíamos tratar sus opiniones como si hablase el Mesías. Porque no es que siempre haya
dado el clavo.
No
estamos tratándolo como si fuera el Mesías, sencillamente estamos hablando de lo que ha comentado él, que es un tío que ha impulsado varios proyectos y que tiene una idea sobre el fútbol.
Y algunos han ido bien y otros han ido mal.
No, por cierto, no sabemos si estamos ante un futuro presidente del Barça.
Seguramente.
A lo mejor estamos ante un futuro presidente del Barça.
Bueno, pero hombre, con este modelo de fútbol no le debe interesar demasiado, ¿no?
Bueno, ha dicho que los equipos del Madrid y el Barça tienen que cobrar más de derechos, por ejemplo. A lo mejor lo ha hecho en clave presidente. Bueno,
pero que es un poco extraño que le preocupe la Superliga por la situación en la que quedarían equipos como el Betis, pero que sí quiera un reparto que sea menos equitativo y le dé igual la situación en la que quedarían equipos como el Betis.
Claro,
y
por
es un poco contradictorio.
Sí, totalmente. Es que ha habido muchas cosas que se contradicen.
¿Qué quedamos?
Hay muchas cosas que se contradicen. De todas maneras, esto del reparto de los derechos de televisión está muy bien decirlo. Y tiene razón. Porque si los repartos de derechos fueran así, seguramente, pues a lo mejor o al Betis, o al Getafe, o al Valencia le correspondería menos pasta. Pero, joder, si queremos una liga que sea lo más competitiva posible, cuantas más diferencias haya entre los dos, es que Madrid y Barça tienen que jugar contra el resto de equipos. Es que no pueden jugar solos. O sea, no puede haber un Madrid-Barça 20 jornadas.
Pero
tienen que jugar con
además
el resto.
Foto que el argumento que utiliza para tirar abajo la idea de la Superliga es justo el contrario.
Y la competición que vende como ejemplo, que es la NFL, insisto, vamos, voy a poner un ejemplo bien sencillo. Este año, ¿quién está por ahí abajo? Es que me da igual. Lo que está haciendo el Girona este año, en la NFL pasa cada año. Cada año, que un equipo que no se mete en playoffs al año siguiente está luchando incluso por meterse en la Super Bowl. ¿Por qué? Porque hay un límite, un control salarial y un límite salarial realmente fiel y
pero
realmente.
Eso es algo muy del deporte americano, Ángel.
Y luego el tema del draft, que los mejores jugadores acaban en los peores equipos del año anterior.
Claro, vaya tertulia que hemos tenido arreglando. Verdad, tremendo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Isaac Aviles Morris.
Dice un oyente: yo aquí estoy escuchando el partidazo mientras juego al Candy Crush y me estoy enterando de todo, que lo sepáis. Ayer mi hijo de 12 años y mi padre de 60 se sentaron juntos a ver la jornada de Champions y, oye, estaban disfrutando los dos como niños. Ninguno miraba el móvil. Estoy de acuerdo con Piqué, decía otro. El modelo americano es perfecto y habría que replicarlo en Europa. Competiciones cortitas que juntan a los mejores porque yo defiendo el fútbol premium. ¿Qué razón tenéis, Juanma? Lo que hay que hacer es sacar a los jóvenes de las habitaciones, que a este paso nos extinguimos. Se quedan toda la tarde ahí. Decirle a Piqué, decía otro, que el niño de 14 años que necesita dos o tres pantallas, como él dice, no paga el fútbol. El fútbol lo paga su padre, así que hagámosle caso a él.
Eso es verdad.
Otro dice, destruir el fútbol como lo entiende Piqué me parece el único argumento por el que estaría a favor de la Superliga. Y otro dice que el fútbol necesita un lavado de cara, es una realidad. A mí la Conference League, por ejemplo, me sobra completamente.
Son las 12 de la noche y 35 minutos, una hora menos en Canarias. Ahora vamos a hablar de fútbol. ¿Qué partidazo se nos viene el domingo?
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.